Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 13 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente, Rafa. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Un gusto estar con ustedes, Beto, como siempre honrado de ser parte de este programa, 24 horas ya de que la selección mexicana juegue allá en Austria contra República de Corea, y por supuesto es uno de los temas en la mesa.
Correcto, el primer partido de la selección mexicana en Austria el día de mañana, sábado, día 14 de noviembre. Vamos a ir contigo, John, gusto en saludarte. Abraham Anser está de líder en el Masters, adelante, gusto en saludarte.
Compañeros de ESPN Radio Fórmulas, ¿qué les puedo decir? Abraham Anser de líder en el Masters con Justin Thomas, con Dustin Johnson. Hoy lo seguí desde las 7:30 de la mañana, que vino a reanudar su ronda. Iba en par de campo, saliendo en el hoyo 12, reanudando actividades de la primera ronda. Va en menos 9. Hace más de 40 años que no jugaba un mexicano profesional. Falta mucho, pero Abraham Anser, número 21 del mundo. Ojalá sea un enorme fin de semana para el golf mexicano. Los invitamos a seguir el Masters por ESPN.
De hecho, el hecho de que falte tiempo para que esto termine, por supuesto que nos pone, Toño, en una dimensión de que hay que esperar. Pero ya tener a Anser ahí es una excelente noticia, sin duda alguna, en un evento que tiene tanta tradición y tanta historia y sobre todo tanta importancia en el mundo del golf.
Bien dicho, y después de lo hecho por Carlos Ortiz, pues ahí lo que dice John, que puede ser el enorme fin de semana. Tan sencillo como que va a la mitad, ¿no? Son cuatro rondas y ya están las rondas uno y dos. No todos los participantes han terminado. Anser ya en estas primeras dos, 68 en la primera, 67 en la segunda. Faltará la actividad del fin de semana, pero lo dicho, ¿no? O sea, te puedes dar cuenta, por ejemplo, Koepka, otro de los favoritos, está empatado en la posición 13, el Tigre Tiger Woods ha bajado a la posición 22, y con todo esto, a la falta de que terminen varios participantes de los más importantes, pues Abraham Anser allá se mantiene en el primer lugar, empatado con otros cuatro de la élite del mundo, y así muy probablemente va a salir pues a jugar el día de mañana.
Extraordinario. Y por otra parte, Rafa, el compromiso de mañana, que es importante porque le ayuda al equipo mexicano salir de las fronteras mexicanas y también de las de Estados Unidos a jugar en este roce internacional.
Sí, sí, bueno, también en partidos ya de carácter totalmente oficial, te quiero decir, mi querido Beto, que Uruguay de visitante le va ganando a Colombia, un arranque de partido apenas media hora, 29 minutos para media hora, pero buen partido, para algunas oportunidades. Alguna intervención buena de Ospina, el portero colombiano, y también el empuje de Colombia para tratar de descontar esta ventaja que tiene adelante a los charrúas.
Correcto, Rafa, al minuto 5 Cavani marcó el gol de Uruguay, minuto 30 ahora mismo, y como apunta Rafa, 1-0 está ganando el equipo de Uruguay en estos partidos rumbo al campeonato del mundo de Qatar, y será interesante ver al cuadro mexicano, Toño, ya con Chucky Lozano en la cancha por el lado izquierdo, con su verticalidad, con su chispa, con su picardía y su profundidad, enriqueciendo el ataque del equipo mexicano en el partido el día de mañana.
Sí, señor, y agrégale que bueno, todos los reportes ya León nos platicará más a detalle en unos minutos, pero son que va con Tecatito y con Raúl Jiménez, ¿no? Habría que remontarse a hace varios ayeres para pensar cuándo la selección mexicana tenía una ofensiva que prometiera tanto, y eso es algo que vamos a ver además contra una selección de nivel, no de nivel A, pero sí seguramente en ese escalón segundo que está la selección mexicana, que es la de la República de Corea, vamos, Corea del Sur, así que lo de Chucky pues va a ser muy bueno. Traerá también, además del ritmo que ha ganado esta temporada con el Napoli de Gattuso, que está peleando los primeros lugares, pues la deuda, ¿no?, con él mismo de no poder estar en los partidos anteriores, una buena racha para la selección mexicana, y yo creo, Beto, es directo, todos estamos ilusionados con lo que puede pasar.
Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. La selección de Uruguay Los hombres del maestro Tavares están ganando 1-0 a Colombia, como ya apuntaba Rafael Puente al principio del programa, minuto 35 de este partido, en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Y hablando del plano internacional, la selección mexicana juega mañana contra Corea del Sur. León Lecanda tiene la información. León, qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Tuvimos conferencia de prensa virtual o videoconferencia con Gerardo el Tata Martino. Concluyó hace poco menos de 30 minutos. Y el Tata, obviamente, la pregunta obligada era con relación al tridente ofensivo de Raúl Alonso Jiménez, Jesús Manuel Corona e Irving Lozano. Y, por supuesto, qué tantas expectativas genera no solamente en el grupo internamente, sino también a nivel de medios de comunicación y aficionados. Vamos a escuchar enseguida al Tata Martino, pero antes también, ¿cómo está la situación de Héctor Herrera y Jonathan Dos Santos? Porque ambos están tocados. En el caso de Jonathan Dos Santos, llegó a la concentración con una lesión en la pantorrilla izquierda sufrida en su último partido de la temporada regular con el Galaxy de Los Ángeles, que no clasificó a playoffs en la MLS. Y en el caso de Héctor Herrera, quizá por la constante participación con el Atlético de Madrid en las últimas semanas, arribó a Austria con una sobrecarga muscular. Vamos a escuchar qué dice el Tata Martino y enseguida, esto prácticamente el 11 confirmado para mañana contra Corea del Sur.
Perfecto. No, los buenos futbolistas hay que prestarle atención y ser muy atentos y muy intensos a la hora del marcaje. Algo especial, la verdad que no. En todo caso, trataremos de imponer nuestro juego, porque sabemos que si imponemos nuestro juego, menor trascendencia tendrá Son en el partido. El caso de Herrera, Héctor está con una sobrecarga muscular y nosotros tenemos que evaluar si estaría en condiciones o no. Jonah está descartado para el partido de mañana y en el caso de Héctor, seguramente no lo vamos a arriesgar. Donde nosotros, el cuerpo médico nos diga que tiene algún tipo de riesgo su participación en el partido, seguramente se quedará fuera. No es nuestra intención. Seguramente a lo largo de un proceso de selección habrán los partidos donde hay que correr el riesgo y a lo mejor pensar que un futbolista por jugar un partido decisivo pueda lesionarse. No es el momento, y donde acá tengamos la menor duda, mayor interés es obviamente que puedan jugar los partidos, pero también devolverlos bien a sus clubes y que él siga teniendo la continuidad que logró después de la fecha FIFA de octubre en Atlético de Madrid.
Beto, ahí las palabras de Gerardo el Tata Martino. Y por lo que dice el seleccionador nacional, me da la impresión de que HH no va a jugar mañana contra Corea del Sur. Obviamente era la primera alternativa como interior por derecha, sobre todo ante la ausencia de Andrés Guardado, que está en la concentración en Viena, pero tampoco puede jugar. De hecho, él no forma parte de la lista de 26 jugadores, pero está entrenando y también haciendo fisioterapia con Carlos Pestaña, el viejo conocido de rehabilitador de la selección nacional y particularmente de Guardado, un hombre de toda su confianza. Así que ante estas ausencias, HH cobraba mucha relevancia, pero por lo que dice Martino, me da la impresión de que no va a jugar mañana y por lo tanto el once inicial de México contra Corea del Sur sería el siguiente: Hugo González en la portería, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno y Jesús Gallardo en la defensa, Edson Álvarez como contención, Charlie Rodríguez y Sebastián Córdoba como interiores, y el tridente de lujo ese del que tanto hemos hablado, Raúl Alonso Jiménez, Irving el Chucky Lozano y Jesús el Tecatito Corona.
Ahora comentamos con Rafa y con Toño esta media cancha, y contigo desde luego, León, también, donde aparecen dos súper prometedores jugadores mexicanos que son ya, digamos, unas realidades, Charlie y Córdoba, pero también habló Martino, León, sobre esta buena semana que ha tenido la selección mexicana previa a este partido.
Indudablemente hay algo que le ha gustado mucho al entrenador argentino y es el hecho de la disposición que han mostrado los jugadores en la fecha FIFA de octubre y en la de noviembre para los trabajos que finalmente pudo llevar a cabo en este 2020. Es un año yo no diría perdido, pero sí relaciona a concentraciones con el Tri. Pues hay que hablar de únicamente dos con el grupo fuerte, que son justamente la de octubre contra Holanda y Argelia, y ahora esta frente a las selecciones de Corea y Japón, dado que el equipo que jugó contra Guatemala en el Estadio Azteca, en esa victoria 3-0 a finales de septiembre, fue únicamente conformado por jugadores de Liga MX. Vamos a escuchar al Tata Martino hablar sobre eso.
Importante, pero bueno, ahora vienen los partidos, y los partidos significan jugar por cuestiones importantes, porque el partido primero te pone en sintonía positiva si vos los ganás, y porque además dentro del campo nosotros observamos, yo digo, la semana de trabajo ha sido buena, pero quiero ver si mañana y el martes podemos rubricar esto que yo estoy diciendo de que la semana ha sido buena con el trabajo del equipo, ¿no?
Perfecto, pues esa disposición que es de agradecerse, desde luego. Y no recuerdo, Rafa, haber visto juntos a Edson, a Charly Rodríguez y a Córdoba en una cintura de la selección mexicana. En ese caso, creo que es una media cancha inédita para este partido. Y qué interesante ver la frescura de un hombre como Charly Rodríguez y como Córdoba, también acompañando a un hombre que ya tiene experiencia europea, como es el caso, Rafa, de Edson Álvarez.
Altera totalmente lo que era el intento, el proyecto del Tata Martino de cara a este partido. Pero te digo una cosa, Beto, con todo respeto para los otros integrantes, tiene más talento, ¿eh? Los que van a entrar en su lugar son jugadores que desarrollan más talento. Uh-huh. Por ejemplo, Córdoba que Jonathan, sin duda, me parece que es... Jonathan es un jugador ya con un recorrido largo, con un respaldo internacional, jugando en el Villarreal, habiendo crecido en el Barcelona, etcétera, etcétera. Su espacio ahora dentro de lo que es la Liga de Estados Unidos con el Galaxy, que ha sido un titular indiscutible. Pero Córdoba está... realmente ya entró en el proceso de empezar a madurar como jugador. Sí. Es un jugador importantísimo, es un jugador que Miguel Herrera se ha visto obligado a utilizar en diferentes posiciones y en todas cumple, hasta el lateral ha jugado. Y por el otro lado, Charly Rodríguez, que ha perdido un nivel, porque aquello que nos ofreció en el Mundial de Clubes frente a Liverpool fue verdaderamente una cátedra de jugar bien al fútbol, incluso despertando el interés de varios clubes europeos, porque vaya rival que tenía enfrente. Este jugador perdió un poco de nivel, desconozco por qué, creo que tuvo un problema de COVID en algún momento que lo dejó fuera de una convocatoria. No ha tenido a lo mejor la regularidad que había tenido con el conjunto de los Rayados, pero es un jugador también con un gran talento. Yo creo que puede explotarlos muy, muy bien, y los más agradecidos me imagino que serán Tecatito, Irving y por supuesto Raúl Jiménez.
Oye, León, ¿qué dijo Tata Martino de los casos de Chícharo y de Vela?
Sí, esa también es una pregunta muy interesante, porque con relación al tema del Chicharito Hernández, ha sido muy esquivo Gerardo Martino, tanto en las ruedas de prensa virtuales del mes pasado de octubre como en estas de noviembre. Bueno, apenas hoy la primera, pero en alguna entrevista que ha dado algún medio en exclusiva. Y lo único en lo que se refiere a Javier Hernández, que es un jugador convocable para el Tri, pero que en este momento él encuentra en mejor nivel tanto a Raúl Jiménez, que es su 9, y de aquí a Qatar, salvo una lesión, creo que nada va a cambiar eso. Y el caso también, por supuesto, de Henry Martín o Alan Pulido, que en esta convocatoria no pudo estar por lesión. Por lo tanto, él dice, Javier Hernández es un jugador convocable. Y con relación a Vela, la situación es que él ya habló con Carlos Vela justo al inicio de su gestión. El delantero del LAFC le dijo claramente que no piensa volver a selección, que no lo llame más, que no lo quiere convocar, y tienen prácticamente 2 años sin hablar uno y otro, es decir, Martino y Vela. Así que hoy da a entender que es un tema completamente olvidado, zanjado, y que nada va a cambiar eso. Vela no volverá a la selección mexicana, porque además Gerardo Martino ni su cuerpo técnico, como lo decíamos ayer, van a hacer ningún esfuerzo por llamarle nuevamente.
Claro, vamos a escuchar justamente lo que decía Martino sobre el tema que toca León, la ausencia de Carlos Vela en la selección mexicana.
Bueno, la realidad es que tenemos que hablar de esta convocatoria en particular, Y a mí me parece que insistir sobre el caso de Carlos, que está todo dicho, o sea, no ha cambiado absolutamente nada, no son cuestiones similares. Javier es un futbolista convocable y yo decidí que los que tenían que venir son Raúl y Henry, bueno, y Alan, que no pudo venir porque estaba lesionado. En el caso de Carlos es diferente. Carlos, ya hemos tenido aquella conversación y nada ha cambiado porque no hemos hablado más, inclusive, desde hace un tiempo largo, con lo cual no tengo nada nuevo para aportar sobre el caso de Vela. Entonces no me parece justo que pongamos las dos situaciones en el mismo lugar.
Esto me lleva, Leona, a recordar que Cuauhtémoc Blanco en su mejor momento no fue a un Mundial. Que Carlos Vela en su mejor momento no fue a un Mundial.
Sí, de acuerdo.
Que Luis Montes en su mejor momento tampoco podría ir al siguiente Mundial.
Sí, o incluso el mismo Chapito Montes, que se perdió tristemente el Mundial en 2014, que también ahí estaba en un magnífico momento, ¿no?
Cierto.
En aquella ocasión fue por una lesión, no por una decisión. Beto, yo, y lo comenté hace poco en una edición de ESPN Radio Fórmula, yo reporté en noviembre del año pasado, justamente en un partido de la selección mexicana en Toluca, previo a un duelo de la CONCACAF, la Liga de Naciones, que Javier Hernández no volverá a la selección mexicana.
Sí. ¿Se pierde un poco la voz de León? Vamos a la pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. León, estamos contigo para terminar la información.
Sí, Beto, lo que decía antes del corte, y creo que no se escuchó con claridad, es que en una concentración, un partido de la selección mexicana hace exactamente un año en Toluca, previo o en este torneo, ¿no?, de la CONCACAF Liga de Naciones, yo reporté al aire en varios espacios de ESPN el hecho de que mientras Gerardo Martino sea técnico de la selección mexicana, Javier "El Chicharito" Hernández no volverá al tricolor. Y hoy, digo, más allá de todo lo que ha pasado en la pandemia, el hecho de que no haya sido considerada o considerado Hernández en ninguna convocatoria, no es que me dé la razón de aquí a Qatar, pero puedo sostener por fuentes que esa información es así y que, bueno, obviamente no lo va a decir de forma pública Martino, pero no cuenta con Hernández para la selección mexicana.
Sí, porque aparte, a medida que pasan los partidos y mientras Jiménez no baje su nivel, pues resultará además imposible en ese sentido pensar en Hernández en este momento para la selección mexicana. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Esto que nos dice León, Rafa, pues estaría llevándonos al cierre de un capítulo importante de un futbolista como Chicharito Hernández en la selección mexicana de fútbol.
Baja el nivel, no, pero independientemente de que bajara o no el nivel, Raúl Jiménez tendría que subir el nivel del Chicharo.
Exactamente.
Y el problema del Chicharo no es que Raúl ande bien, es que el Chicharo considerablemente ha perdido su nivel, esa es la verdad. Entre una cosa u otra, que volvió, que fue papá nuevamente, detalles de esos, tocar a un jugador que en determinado momento pierde la concentración y deja de lado un poco el compromiso que consigo mismo siempre ha distinguido al Chicharo y que lo llevó, la verdad, a conquistas, pues para muchos inesperadas, ¿eh? Lo que logró el Chicharo en su llegada al fútbol de Inglaterra, yo creo que está muy por encima de lo que pudiéramos pensar cualquiera.
Sí, porque en proporción directa con las limitaciones de Chicharito está el mérito de todo lo que, como bien apunta Rafa, fue alcanzando en el balompié nacional. Vamos a escuchar las palabras de Héctor Herrera con respecto a la negativa de Luis Montes de jugar con la selección mexicana.
Ya son decisiones personales, ¿no?, que cada uno toma para bien propio o porque cree que es lo mejor, ¿no? No, yo, el profe creo que lo comentó, ¿no?, que el Chapito dejó claro que quería darle oportunidad a los jóvenes y que él se sentía tranquilo o algo así, ¿no? La verdad que no estoy muy bien enterado de eso, pero como te digo, son decisiones personales que que uno tiene que respetar, ¿no? No tiene nada que opinar. Para todos jugadores, el sueño máximo es jugar en la selección, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo he tenido la oportunidad de jugar tantos años en la selección y la verdad que no me canso ni me cansaré de seguir yendo, ¿sabes? De seguir defendiendo los colores de mi país y es un orgullo, ¿no? O sea, debe ser lo máximo que te debe pasar como jugador. No sé, yo capaz le diría que lo pensara bien, ¿no? Que pensara bien si vale la pena por la decisión por la cual dejó a la selección y nada más, ¿no? Que si es así, pues que está en todo su derecho de hacer lo que crea que sea mejor para él y su familia.
Yo solo me imagino la alineación que va a poner el Tata con Lozano, con Corona, con Jiménez. Si después pones a Vela en cualquiera de esos tres desde la banca, no me asusto. Hasta si lo pones de titular, podemos argumentar que Vela puede estar por cualquiera de esos tres. Y luego Montes como opción, pues es una lástima que dos de esos cinco han decidido que no juegan más con la selección.
Exactamente. Y sobre lo que dice Herrera, Rafa, sí parece, pues no sé si decir prioritario, persuadir, convencer a Montes de que reconsidere y siga jugando con la selección mexicana de cara al próximo campeonato mundial.
Un espacio en Fútbol Picante, de todo, tiene que reconsiderar ahí el Tata y tiene que buscar convencerlo. La verdad es que el fútbol mexicano, que me perdonen, todos hablan de la nueva generación, lo que quieras, mande y guste, pero hoy por hoy México, la selección, no tiene un jugador con el nivel futbolístico de generación de fútbol de Chapito Montes, que está en plena madurez, está en un momento muy, muy interesante, físicamente está muy bien, porque no es que esté jugando en una liga que no te exija, por supuesto que exige la liga. Él con el León lo vemos que es un jugador que participa realmente en todo y que lleva, yo diría que la estafeta de líder en el conjunto leonés, y que a la selección le vendría de maravilla, como también ¿sí? le vendría de maravilla el regreso de Vela, porque Vela, entiendo perfecto el comentario de que cualquiera de los tres, quién sabe si Vela estaría en la banca, si Vela estuviera mentalmente tan convencido como lo hizo cuando llegó a jugar en la Liga de Estados Unidos y hacer la temporada que hizo, por supuesto que sería titular con la selección.
Sí, a ver, no quiero exagerar con lo de Montes, pero con ese timing en la cancha, no lo estoy poniendo a ese nivel. Simplemente ese timing, esa forma de caminar la cancha en selección mexicana, potencialmente desde Cuauhtémoc Blanco, el estilo de juego es a lo que me refiero.
Sí, un jugador armador, inteligente, pasador, técnico, que tiene una perfecta forma de ejecutar los tiros libres. En fin, un jugador completísimo y ojalá que se le pueda convencer. Vamos a escuchar a Abraham Manser, que está de líder, ni más ni menos que en el Masters allá en Georgia, en los Estados Unidos.
Yo creo que muchísimo. Lo he dicho desde que empecé mi carrera, Lorena Ochoa fue la que me motivó mucho a mí en llegar aquí. La verdad que fue la que me abrió los ojos en darme cuenta que podemos llegar al PGA Tour, podemos estar en el top del ranking mundial. Carlos también la semana pasada, fue muy bonito ver eso y fue algo que también me impulsó bastante y que siento que todo esto que vamos haciendo debe ayudar al golf mexicano. Sé que hay muchísimos más compañeros que tienen el nivel del golf para estar aquí, y el golf mexicano y latino creo que está creciendo de una manera importante y esperemos poco a poquito incrementar el número de jugadores en PGA Tour.
Ahí está Anser haciendo un muy buen papel en el Masters, algo histórico para el golf mexicano, Rafa, Toño, y vamos a ver cómo termina el asunto, pero por lo pronto, si los relojes se pudieran parar en este momento, ahí queda una noticia importante, impactante, diría yo, de gran repercusión para el deporte mexicano.
Pues sí, y además que está debutando en Augusta, ¿no? O sea, de ponerte en ese escenario, debutar, digo, ya tiene tiempo en el circuito para hacerlo, y coincidiendo obviamente con la declaración que hacía después de ganar en Houston Carlos Ortiz, que todo, desde niños, ambos con 29 años de edad, pues se lo deben por lo menos en inspiración a Loreno Ochoa. Se siguen moviendo los números en el score aquí de los líderes en Augusta, pero todavía nadie baja a Anser de ese primer lugar para terminar la segunda ronda.
Tenemos notas breves para comentar. Sí, Rafa.
Un seguidor del golf y un conocedor, y respetando, por supuesto, pensando por Sócrates y por toda la gente que opina de golf y que ha respaldado con sus conocimientos, incluso con haberlo practicado. Pero el golf en México fue cambiando a raíz de Loreno Ochoa,
Claro.
Y antes estuvo Víctor Regalado, que ganó hace 42 años. Hubo un mexicano que siempre estuvo metido en la pelea junto con Jack Nicklaus, que fue Litreviño. Pero en realidad, golfistas, en México, así de... Y aparte el interés que despertaba el golf, todo vino de la mano de Loreno Ochoa. Y afortunadamente ahora viene esto de Anser, acaba de ser lo de Ortiz, está lo de María Fassi, está lo de Gaby López, que también ya están colocadas en el golf femenil, en la competencia fuerte, ¿no? Entonces, el panorama, ¿sabes quién viene también, Beto? Quiero decírtelo, sé que el hijo de Isaac Terrazas.
Ah, mira, qué bien, pues creo ahí está otro prospecto.
Y creo de poderse hacer profesional.
Excelente, fíjate, ahí hay dos hijos de futbolistas, María, la hija de Andrés, y también menciona Rafa al hijo de Isaac Terrazas. ¡Qué maravilla! Y no cabe duda que Lorena fue el detonador para que este deporte tuviera una difusión más masiva y se diera a conocer de una manera extraordinaria, gracias a Lorena Ochoa. En algunas notas breves, antes del corte comercial, Raúl Gudiño, en este gotero, se quedaría en el equipo del Guadalajara y sería Toño Rodríguez eventualmente el que saldría del equipo del Guadalajara. El Cruz Azul está preparando un partido antes de la liguilla frente a la selección mexicana sub-23. Zambeso, el brasileño que estaba en Querétaro, renovó contrato con el conjunto de Mazatlán que dirige actualmente Tomás Boy para el próximo torneo. Le costó mucho trabajo a Mazatlán poder figurar en la campaña que ya terminó en su fase regular. Y por último, Toño, y retomando el tema de Vela y de Chicharito, resulta que Carlos Vela vende más playeras que Javier Hernández allá en Estados Unidos.
Prácticamente los dos sin jugar, no solamente eso. Carlos Vela, aquí tengo la nota completa, Beto, es el futbolista que vendió más camisetas este año calendario en la MLS, pero Chicharito viene en el segundo lugar, ¿no? A pesar de que solamente metió 2 goles, Javier Hernández es el segundo jugador que más camisetas vendió. Y dentro del top 5 todavía te agrego un mexicano más en el quinto lugar, Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami. Esto te habla muy claramente que el mercado en la MLS sigue estando dominado para la afición mexicana.
Claro, los latinos que tienen muy fuerte presencia, que son populares, que son comerciales, y ahí están jugadores como Vela, desde luego, como Chicharito Hernández, como Pizarro, que es otro jugador con muy buenas condiciones, excelentes condiciones, que está en Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Lalo Varela tiene su comentario sobre la victoria de los Potros sobre los Titanes en el comienzo de la semana número 10 de la NFL. Lalo, gusto en saludarte y adelante.
Un gusto, Beto, igual a todos los que están en el estudio y a la audiencia. Por supuesto que hay que tomar esto como una sorpresiva victoria, sobre todo en la manera que lo hicieron, anotando 34 puntos sin respuesta como visitantes. Es una parte muy importante de la temporada. Estamos ya iniciando la segunda parte de este año. Es una victoria frente al que estaba de líder, que es el campeón divisional. Además, Philip Rivers, al menos un servidor pensaba de que él ya estaba jugando este año, además de que ya debería estar retirado, y así sea de fútbol americano, ¿no? Nos cayó, está jugando muy bien este equipo, gran defensiva, muy buen juego terrestre con el novato de Wisconsin, se me escapa el nombre en este momento, Jonathan, es su primer nombre. Es un equipo muy completo, tal vez lo que le falta es eso, más consistente de su quarterback, pero con triunfos así están avanzando. Y cierro diciéndote esto, semana que viene van contra Green Bay y en 17 días vuelven a enfrentarse a los Titanes, pero en casa. Si ganan este partido, la división es prácticamente de ellos.
Correcto, Lalo. Si te parece, vamos a presentar la entrevista de John a Aaron Rodgers y ahora la comentamos contigo, si eres tan amable.
Perfecto.
Y ahora que estamos en Augusta, Georgia, nos vamos a Green Bay, Wisconsin, el llamado número 12, number 12, Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers. Querido Aaron, muchas gracias por la entrevista. Thank you for the interview, amigo.
De nada, amigos. Good to see you.
¿Cómo te está tratando esta pandemia? Has this pandemic been treating you, Aaron?
Well, we're 6-2, and we're still playing, so... You know, it's much like
estamos en número 2 en un récord de 6-2 y seguimos jugando. Es muy parecido al Master, dice Aaron Rodgers. No hay aficionados en el estadio, muchos cambios en la experiencia el día del juego, pero hemos podido seguir jugando, lo cual es increíble, y estamos teniendo una gran temporada.
Esa gran racha que traes, you got 24 touchdowns, only 2 picks. What's the main reason to be on a roll like that, Aaron?
I just hate throwing it to the other team.
La respuesta de Aaron Rodgers.
I don't like doing that, man.
Odio lanzarle a los jugadores del otro equipo, dice Rodgers.
Our team, solamente nosotros equipo.
No me gusta que me pase eso, no me gusta lanzar rápido.
Tú siempre has dicho que
me gusta solo lanzarle a nuestro equipo.
¿Podrías describirme lo que es eso?
Yeah, I think we all have certain places in our life where we feel most comfortable.
Creo que hay algunos lugares en la vida donde nos podemos sentir más confortable bajo ciertas circunstancias, nos sentimos más cómodos. Y para mí es compitiendo, sentir la presión y las expectativas. Saber que debo aportar a mis compañeros, quienes confían en mí. A la organización que me está pagando y esperando que juegue bien, a todos los entrenadores que nos preparan para ello, me gusta esta presión que se siente en un momento dado sobre ti jugando en el fútbol americano, la habilidad que tengas para incrementar tus habilidades en el momento indicado, ser la clave tanto como se pueda, salir y dar lo mejor de ti cada semana. No creo que haya algo mejor que eso en la vida, poner lo mejor de ti en la línea, saber que no siempre jugaré bien y en otras ocasiones sí podré hacerlo.
That the owners might authorize a 16-team playoff, 8 in each conference, division winners, and then the other 4. ¿Qué opinas?
¿Qué opinas sobre la posibilidad que los dueños incrementen la postemporada de 16 equipos? Pregunta John. 8 en cada conferencia, campeones divisionales y otros 4. Pregunta John Sutcliffe. Y responde Rodgers, creo que hemos salido en este sentido muy tradicionales por mucho tiempo, dos equipos del mismo nivel. En el último año iba ocurriendo eso, cada equipo en su conferencia van a quitar la semana de descanso. El año pasado los dos primeros sembrados hubieran tenido en la semana de comodines la oportunidad de continuar. Es un sentimiento muy distinto, creo que son circunstancias diferentes, pensando en que juguemos todos 16 partidos de temporada regular. Creo que todos estaremos abiertos a que se agreguen dos equipos más a la postemporada. Creo que todos estaremos mejor, cada equipo que tenga un partido más. Así que ahí es donde los demás jugadores están preocupados.
When you said that Jordan Love was drafted, you went to the refrigerator, and what happened?
Muchos habló sobre todo en México cuando Jordan Love fue seleccionado.
That's a true story.
Te fuiste a tu refrigerador, ¿y qué pasó? Le pregunta John. Bebí un poco de tequila, es una historia real, dice Aaron Rodgers. Sabía que sería una de esas noches largas.
Para todos los Green Bay Packers, they want to see you in Monday Night Football en Estadio Azteca. ¿Qué le dice el quarterback de los Packers a todos sus fans en Latin America?
I would love to get down there. That would be an absolute blast.
Me gustaría muchísimo a María. Estar ahí nuevamente jugando en un momento dado en México, en la cancha del Estadio Azteca, me encantaría, sería algo estupendo para mí y para el equipo. Pero por alguna razón que todos conocemos, los aficionados a los Packers nos siguen bastante bien y las personas en Estados Unidos no cederán un partido local porque será un vendido completo. Ocurre también que en Canadá no hemos viajado con el equipo de Europa, hemos ido a Canadá, pero definitivamente jugaría en México. Muy emocionado, me encantaría ir allá y jugar en ese formidable estadio. En algún punto sería genial ir y jugar en el estadio Azteca.
Sigue a los Packers, and thank you for this interview, buddy. And I hope,
con el oxígeno en la banca, decía,
I see you soon and we can work together. Monday night football. Will you help me with a Monday night on the one, two, three?
Espero poderte ver pronto y gritar juntos Monday night football. ¿Puedes gritar junto conmigo?
Gracias, amigo. Hasta luego.
Las palabras de Aaron Rodgers, Lalo, que es este emblemático jugador de los Packers.
Ah, no, por supuesto, es uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, junto con Brett Favre, por supuesto, con Bart Starr, los tres legendarios quarterbacks de esa franquicia histórica también. Y solo John puede atreverse a hacer eso, que es inexplicable cómo se atreve, pero esa es la gran personalidad del buen John. Felicidades por la entrevista y enhorabuena.
Sí, el trotamundos de la información deportiva, el único capaz de hacerle gritar de esa forma a Rodgers y de invitarle un tequilita también, Lalo.
Sí, yeah. Todo el mundo conoce a John, parte de su personalidad, y además lo que está viviendo ahorita el gran John, ¿no? Viviendo un sueño en el Masters con el mexicano Anser, estando
sí,
allá en la punta entrevistando a uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Qué más puede pedir John?
Sí, de acuerdo. ¿Qué más puede pedir ese trotamundos? Gracias, Lalo, por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, hasta la próxima.
Igualmente. Buenas tardes. O sea que, en resumidas cuentas, Rafa Toño está en el lugar de la noticia, el cárdeno trotamundos de la información deportiva.
Hijo John, ¿eh? De verdad, ¿sabes qué recuerdo?
Mucho mérito.
La verdad, tuve la oportunidad y tuve el privilegio, tú recordarás cuando iba yo a Atlanta, a partidos de eliminatoria para la Copa del Mundo, pero
sí,
eliminatoria de Europa, que se transmitían en la cadena de Ted Turner, en Atlanta.
Sí.
Y bueno, ahí, en una ocasión, con la relación que yo tuve ahí de trabajo, yo iba con Gerardo Peña, bueno, se acercaron conmigo y me dijeron si podía recomendar a alguien para el tema del golf. Y yo, francamente, no estaba tan documentado, pero sabía de John, y había platicado y lo había visto algunas veces, y me parecía un hombre muy profesional. Pues ahí, sí te puedo decir, mi querido Beto Toño, que tuve el tino de recomendarlo,
sí,
y de ahí se proyectó en el tema del golf, increíble.
Salió más o menos bien la recomendación, Rafa.
No, te digo sí, la verdad, salió de maravilla. Nunca hablaron para agradecerme los de la cadena de
Tesoro. Algo te tiene que traer de Augusta.
Sabes que siempre quedé muy, muy contento, muy tranquilo con John, y que aparte, pues ha tenido el detalle en el libro que todos saben que publicó y que tuvo siempre mucho éxito desde que salió. Ahí hace mención de ese detalle.
Sí, siempre lo reconoce, siempre te menciona. Y te da las gracias, Rafa. Yo digo que John tiene más fuentes que un parque. Siempre está muy bien enterado, muy bien informado. Tiene sus formas para conseguir información. Y es un placer tenerlo de compañero y amigo, desde luego. Vamos a cambiar de tema después de escuchar la entrevista que le hizo Aaron Rodgers, muy simpática, con un toque mexicano, deseando a Rodgers volver a jugar y que se reabra la situación del fútbol americano en la cancha del Estadio Azteca después de toda esta época pandémica tan complicada que se ha vivido en todo el mundo. Pero vamos a hablar también con Moisés Llorens en un momento más, porque ahí está la situación también de Messi, que va a recibir un bono Toño de fidelidad por 66 millones de euros.
Como si le faltara el dinero, según la publicación que está en nuestra página de ESPN.com.mx, ya recibió la mitad, 33 millones, en meses pasados, esto por su última renovación de contrato, ¿no? Como ese bono por la firma, y simplemente ver, a ver, Moy, si nos lo aclara, si esos 33 que faltan están garantizados por lo que falta de esta temporada, al margen de si decide, como ya le había hecho en su momento, salir del club cuando acabe esta campaña, ¿no? Pero bueno, de esos bonos que se dan en una época de crisis del Barcelona que pues no se está salvando.
Claro, oye Rafa, ¿tú qué harías con 66 millones de euros?
San Isidro, flaco.
No te escuchamos, Rafa, ¿puedes repetir? Es que se cortó.
A la feria Feria de San Isidro, flaco, a ver la completa.
Ah, ya. Muy buena idea. Un pisito ahí en el barrio de Salamanca, Rafa.
Hombre, me encantaría, por supuesto.
Qué maravilloso.
Uy, oye, imagínate, tú imagínate lo que le ha producido Messi al Barcelona para un detalle como este, ¿no?
Sí, claro.
Sí, que sí. Le habían dado bonos de este tipo a Xavi en su momento, a Iniesta en su momento. Dicen los rumores que se lo ofrecieron a Puyol, Puyol no lo aceptó, pero la cantidad de Messi nada que ver. Yo qué haría, Beto, híjole, mira, los quiero mucho a ti y a Rafa, pero creo que no volverían a saber de mí con esa cantidad de dinero. Bueno, sí, porque los invitaría a algún lugar de paseo, pero no en el trabajo, pero los invitaría a pasear, eso sí.
Muy bien, muy bien. Pues vamos a... Creo que todavía no está Moisés Llorens, pero tenemos más información. Estamos ya en la recta final del programa. Argentina empató con Paraguay en la Bombonera. Neymar está lesionado. Es baja de la selección brasileña. La UEFA impone multas por violar normas contra el COVID-19. Se ha vuelto muy común que los jugadores se abracen cuando festejan un gol, lo cual se supone que no deberían hacer, porque yo me imagino que de esa forma se pueden... propagar los contagios, Toño, que están a la orden del día todavía en varios países del mundo y en varias ligas deportivas del mundo también.
Sí, de acuerdo, y vienen también por tema de lo que no se cuidó en los estadios, la proximidad de los aficionados, ya los que parcialmente estuvieron abiertos, el uso de cubrebocas. Le cayeron concretamente a equipos como el Dinamo de Kiev, al Ferenbaros y algunos más, pero sí con sanciones. Y te cuento, Beto, también al momento, Uruguay lo está ganando 2-0 en Barranquilla. El primero Cavani, el segundo Luis Suárez.
Correcto, al 54 y de penalti, Luis Suárez marca el segundo gol del equipo de Uruguay. Rafa, que le está ganando a Colombia 2-0 como visitante rumbo al Campeonato Mundial.
Estilo de Uruguay, ya sabes lo que distingue la garra charrúa, ¿no? Que de repente se ponen adelante y es un equipo que sabe defenderse, incluso en el último sector del campo, con intervenciones del que hoy está custodiando el arco que corresponde a Muslera, ¿no? Este portero histórico de Uruguay. Bueno, pues ahí con alguna intervención importante y con el intento, pero insistente por parte de los colombianos, que tienen muy buen equipo, tienen muy buenas individualidades, y que está ahora manejado por Queiroz, ¿no? Por el portugués.
Sí, fíjate que en el caso de Salah, fue contagiado por asistir a la fiesta de casamiento de su hermano. Y hablando de enfermedades, aunque en este caso más graves, no hemos mencionado durante la semana, pero he podido enterarme por varias fuentes que Ernesto Canto está muy delicado de salud. Ha estado muy grave, Ernesto. Platicamos con él, yo creo que hace como un mes y medio aquí en el programa. Sí, el gran andarín, el gran marchista mexicano. Le deseamos pronta recuperación. Estoy enterado de la gravedad de la enfermedad que padece y, pues, hombre, hacemos votos, Toño, Rafa, porque se pueda recuperar Ernesto Canto, que dio lustre al deporte mexicano en aquellos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Rafa, en 1984.
Raúl González, más él, que Raúl, pero sí, extraordinario andarín, ¿eh? Mira qué camada de andarín estuvo México, de la mano de Klaus Leber y de Tadeusz Kempa. ¿Te acuerdas? Digo, Carlos Mercenario, antes Bautista, Daniel Bautista, y antes de Bautista, Pedraza, en los Juegos Olímpicos
sargento
de México, con aquella medalla, creo que fue de bronce, ¿no? La de Pedraza, de plata.
El sargento Pedraza, José Pedraza, efectivamente, que se quedó siempre muy muy triste. Creo que fue de plata, Rafa, si no mal recuerdo. Ahora lo cotejamos.
Totalmente de acuerdo.
Sí, lo vamos a confirmar.
Fue plata.
Y fue plata, ¿verdad? Y luego la cuestión de Checo Pérez, Toño, que se quejaba del poco agarre de la pista allá en Turquía. Pero vamos a ver cómo le va. Dice Checo, es como manejar un Fórmula 1 en tu cocina, dice Checo Pérez.
Imagínate, y no le va bien, solamente son las prácticas libres, pero bueno, es el primer aviso de lo que viene para la Q1, 2 y 3, y luego el Gran Premio ahí en Turquía. Termina en la 11ª posición, un décimo en las prácticas libres. Ese es el tiempo de la mejor vuelta que pudo marcar Checo, sí se quejaba, y también una declaración, pues, a la falta de lo que pasa el fin de semana, una declaración justamente en la previa en Turquía que me llamaba mucho la atención, diciendo que, pues, todavía no tiene un asiento garantizado, eso es un hecho para la próxima temporada, más allá de que va a perder el que tiene con Vettel para su escudería, que pensaría en tomarse un año sabático. Yo me imagino el estrés que ha pasado Checo Pérez desde que dejó México muy joven, como un adolescente, para irse a vivir a Europa.
Sí.
Y a pesar de que no ha logrado su gran sueño de ganar un gran premio y demás, pues el gran estrés yo no lo culparía en absoluto de tomarse un año sabático si se dan las cosas.
Por último, el mejor equipo del fútbol.
Toño, Beto.
Sí, no. Sí, Rafa.
Perdón, nada más rápidamente, sabes que me encanta también el automovilismo. Una decisión, sinceramente, muy injusta, ¿eh? Entendiendo que Lance Stroll es hijo del padre del dueño de Racing Point, pero la temporada del Checo ha estado muy por encima de Lance Stroll, ¿no? Lance
100%.
Stroll tiene un podio, no lo ha tenido el Checo, pero por diferentes motivos. Y creo que esta situación, de lo que se quejaba hoy, bueno, se tendrá que quejar todos, porque la pista es para todos, no es únicamente para el Checo. Y si algo ha distinguido al Checo es su habilidad para, la verdad, trabajar en condiciones un poco adversas. Esperemos que pueda tener un buen cierre de torneo y ojalá, Dios quiera, y se le pueda presentar la oportunidad con todo el apoyo que sabemos que tiene por parte de Carlos Slim para poder encontrar un asiento en Fórmula 1.
Querido vecino, tenemos un minuto, perdona por arrinconarte de esta manera, pero adelante con la información.
Saludos, vecino. Bueno, rápidamente, en un minuto, recapitulamos los MVP de ayer para el cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago y para Freddie Freeman, primera base de los Bravos de Atlanta. Con eso cerramos la semana de premios, de reconocimientos a lo mejor de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Más que merecido para Abreu convertirse en el tercer cubano, después de Zoilo Versalles y José Canseco, en ser reconocido como MVP. Y la más fresca, la de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas rompiendo barreras una vez más. Kim Engs, primera gerente general de un equipo, no nada más en el béisbol de las Grandes Ligas, sino de cualquier liga profesional de los Estados Unidos. Primera mujer en ese cargo y primer asiático también en ese cargo.
Eso se llama tener capacidad de síntesis del orgullo de la Colonia del Valle. Gracias, vecino. Buenas tardes. Gracias, Rafa, Toño. Buenas tardes.
Saludos.
Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana.